Pues ahí está el tío, ahí está el Tron. En Cope Tres Cantos, imagino, buenos días.
Afirmativo, buenos días. Buenos Cope Tres días. Cantos y dos bajo cero.
Dos bajo cero en Cope Tres Cantos. Bueno, sí. Eso es muy agradable.
Pero aquí estoy.
Pero no estás a la intemperie, ¿no?
No, pero en cuanto cuelgue me voy a la intemperie, que me tiro ahora una horita por ahí dándole que te pego.
Madre mía.
Sí, sí.
Madre mía. Bueno, ¿y qué cosas maneja el Tron hoy?
Oye, un par de cosas. Aprovechando que está ahí Chencho, ahora voy a por él.
No me preguntes del Real Madrid.
No, hijo, no, ni tú a mí, majo, ni tú a mí. La primera, referida a la Constitución, semana, otra, de la que hablaremos mucho del tema territorial, como todos los años, desde hace 39. Carambas. Cuando uno hace un promedio, la Constitución cumple los mismos años que Franco estuvo en el poder. Es impresionante, ¿eh? Tanto 40 años, tanto tal, se nos está acabando el argumento, por lo menos la cifra, ya no tenemos demasiadas excusas. Yo lo que me pregunto, y lo hacía ayer en las páginas de ABC, es si hoy, y esto lo someto a vuestra votación, si hoy encontraríamos 7 diputados como aquellos 7, es decir, Herrero de Miñón, Llorca, Fraga, Cisneros, etcétera. Sí, lo escribí ayer. Uh-huh. ¿Encontraríamos a esos 7? ¿Qué pensáis?
Ni con un candil.
Y sobre todo, no se pondrían de acuerdo. Sobre todo, a lo mejor encontrabas unos cuantos, pero no se pondrían de acuerdo.
No, lo que fundamentalmente...
¿Es que el Podemita se pondría de acuerdo en algo con el Ciudadanos o el de PP? Pues no.
Sí, y luego había otra diferencia fundamental. Todos ellos venían ya con la carrera hecha, tenían un empleo, tenían un prestigio profesional y venían a servir a la política. Desgraciadamente se ha producido un empobrecimiento repasando los currículos de los que aportan ahora, dando la sensación de que ahora el que va a la política es aquel que no puede ser otra cosa, lamentablemente. Y eso se está notando en la calidad de los textos, de las leyes, en la forma de entendimiento, etcétera, etcétera. Porque cuando alguien tiene un camino hacia el que volver, una profesión al que volver, eso facilita muchísimo las cosas.
Es que ahora muchos currículums dicen cursó estudios de derecho, quiere decir que se matriculó. Quiere decir que se matriculó en primero, se presentó una asignatura sola, lo suspendieron y eso es cursar estudios de derecho. En aquella época las personas habían terminado derecho y habían terminado el doctorado.
Ayer un lector, a propósito del artículo mío, perdón por la autocita, venía, relataba los veintitantos cargos que había tenido IZ, le relataba uno a uno, se conocía casi todos los cargos y decía al final, la última línea, dice, se le desconoce formación. Alguna.
Cursó estudios de química.
Lo que digo yo, cursó estudios de derecho.
Sí, pero eso que tiene, me parece a mí, intuición política.
Sí, sin duda. Tiene una gran astucia.
Absolutamente.
Y ahora mismo él, que ha sido guión de muchos actores de la política, de Narcís Serra, Maragall, el propio Montilla, ahora es actor de su propio guión, ¿no? Eso es verdad y se le nota. Ese oficio, sin duda, no se le puede negar a IZ.
Bueno, esto en cuanto a la Constitución. Os quiero plantear otra cuestión, y aquí sí que tiene que jugar Chencho. Claro, ha pasado casi desapercibido, como estamos con nuestras cosas. Donald Trump anunció este finde que Estados Unidos se sale del pacto de la ONU sobre migrantes y refugiados. Esto es un pacto que se firmó en Naciones Unidas, el pacto de Nueva York, hace un año y pico. Vale, es una declaración de intenciones en el que se dice que habrá que luchar porque toda esta gente iba en otras condiciones de cara a 2018, tal, tal. Como hacen tantas cosas en Naciones Unidas, una declaración de intenciones, que vale para lo que vale, pero algo es algo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Estados Unidos...
Vale para lo que vale, como tú lo has dicho.
Bueno, efectivamente.
Pero algo es algo, estoy de acuerdo.
Bueno, ni por esas. Claro, yo me pregunto, si yo fuera, porque yo los he visto allí, el padre de una niña en Guatemala, en El Salvador, a la que un salvatrucha le ha echado el ojo y la quiere para él, aunque tenga la niña 8 años, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué haríais vosotros? ¿Qué haría Donald Trump? Aparte de coger a la niña, cruzarte México o cruzar nadando el Caribe para llegar a Florida. Parece que ni una declaración de Donald Trump, ni una declaración de intenciones de Naciones Unidas puede frenar el drama de los refugiados.
Bueno, mira,
es mi impresión.
Donald,
¿qué haríais vosotros?
Si la pregunta era para mí, Donald Trump es, aparte de un lenguaraz y un mentiroso y un narcisista y un improvisador...
Desde cariño.
Sí. Aparte, además, es un egoísta brutal en lo tocante a Estados Unidos. América primero, sí, repite. Ahora bien, hay otros muchos dirigentes mundiales que no fijamos y que se comportan en ese terreno peor que Trump. Tú sabes que el año pasado, a ti que te gustan las estadísticas paradójicas, el año pasado Estados Unidos expulsó a 79.000 emigrantes muchos de ellos mexicanos, y México expulsó a 120.000. ¿Y qué hace los polacos y los húngaros, que están obligados por la Unión Europea a aceptar un cupo de refugiados, y se niegan en rotundo? Y la propia España está aceptando, pero con cuentagotas en relación a lo que le correspondía. Por tanto, Trump es un metepatas, es un lenguaraz, un egoísta.
Sí, pero no es el único.
No es el único, pero sobre todo es que él lo pregona de forma zafia. Y otros se callan y no lo pregonan, sí, sí. Pero lo están haciendo. México expulsó el año pasado mucho más que Estados Unidos.
Es que el muro no es entre Texas o California, el muro es con Centroamérica.
Ah, bueno, bien. Bueno,
la frontera pues, sur.
Bueno, pero una cosa que no tiene que ver con refugiados, sino con migrantes, como se dice ahora, o inmigrantes.
Bueno, bien, pero
Argelia nos está soltando oleadas de pateras.
Correcto.
Y estamos a meses de que nos cree una crisis migratoria como la que Libia le creó a Italia en los
correcto.
Cuidado con ese asunto, porque que estamos mirando, ha llegado una oleada de pateras, ha llegado Argelia, y los están soltando desde barcos negreros.
Los que vienen de Argelia, en un 95%, no son inmigrantes políticos.
No.
Son económicos, que es muy penoso la situación
pero
que tienen.
Pero los están empujando hacia afuera.
Claro, están empujando afuera, pero son las mafias, pero por razones. Ellos emigran por razones económicas. Son inmigrantes, no buscadores de
hecho, el Ministerio de Interior anuncia que va a tener que reforzar la frontera con Ceuta, hoy damos en El Mundo, precisamente con un 25%, porque está
inevitable.
Viendo esa presión que estamos viviendo. De todas formas, Trump, cuando dice América lo primero, quiere decir él lo primero. Inevitablemente, como todo gobernante nacionalista, siempre se pone la bandera lo que quiere hacer exclusivamente él, ¿no? Pero bueno, esa es
bueno, Trump,
tema.
Que me alegro mucho de saludarte, oye.
Adiós, familia.
Gran seguidor.
Chao.
¿Qué mensaje es el de Línea Directa?
Pues mira, que te tienes que hacer todista y punto. ¿Por qué? Línea Directa, por ejemplo, te garantiza que en las reparaciones realizadas en sus talleres colaboradores siempre utilizarán recambios originales. Esto para empezar. Y es que no hay nada mejor que saber que con Línea Directa tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que llamando al 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Bueno, yo me imagino que en pocas horas el juez Llarena decidirá si siguen en prisión o no siguen en prisión aquellos que le han pedido que los excarcele de la prisión provisional. Salir a la calle no quiere decir que aquí paz y haya gloria, ¿no? Es un procedimiento que sigue y luego hay un juicio, una vista, un tribunal, etcétera. Pero tomará la decisión. Hay algunos que aseguran que el cabreo de la Fiscalía, lo decía Dávila esta mañana, es tan inmenso. Creen que es una tomadura de pelo la postura de Junqueras y de Romeva, que habrá intentado convencer al juez de que no los ponga a ellos dos en libertad, sí, tal vez a los demás. A los que vosotros os atrevéis a hacer un pronóstico de la...
No, yo creo que va a haber una salida selectiva de prisión, es decir, que saldrán, pero no todos. Y que alguno puede tener que hacer campaña en la cárcel, lo cual, por cierto, le va a venir mejor que hacerla fuera.
Bueno, yo creo que no sé lo que ocurrirá realmente. Primero, el único argumento que no debe servir para ponerlos en libertad es que están en una campaña electoral. Eso es el último argumento y sin duda no puede mantenerse. Ahora bien, dicho lo cual, si el juez Llanera se atiene a la doctrina Forcadell, es decir, a la que le aplicó a Forcadell en el sentido de que acata el 155 y hace política por la vía constitucional, cosa que no ha sido el caso de las declaraciones que han hecho tanto Junqueras como Romeva y los llamados dos Jordis, pues en teoría deben seguir en prisión, que me parece que es un poco la idea, la hipótesis que se va abriendo paso, pero
Paco,
vamos a esperar.
Es que Forcadell ha dicho efectivamente eso, pero después se ha apuntado en la lista de Junqueras.
Pero entonces, querido Ignacio, eso ya es responsabilidad del juez, que rápidamente le dice, bueno, usted ha incumplido eso, pues vuelva otra vez a prisión.
Esa es la cuestión. Es decir, la cuestión es, el Supremo,
o sea,
el Supremo
ya no
va
es cuestión
tener,
de ella,
va
sino
tener
de cuestión
coraje de meterlos otra vez para adentro si incumplen.
Ah, pues, claro, hombre.
No, probablemente no, aunque debería hacerlo. Si incumplen, debería hacerlo. Si no lo hace, se nota más que la política está mezclada con la ley. Pero respondiendo a la pregunta de Carlos, vamos, por lo que se ha filtrado, Junqueras y Romeva quieren tomarle el pelo al juez y a todos nosotros.
Bueno, y luego lo entiendo, Carlos, si me lo permites, esa actitud un tanto vergonzante del gobierno, permitiendo, diciendo, no, para que no se interprete que hacemos una caza de brujas, vamos a dejar a la jefa de gabinete del señor Puigdemont que siga en Bruselas, siga haciendo campaña y como un permiso electoral. Vamos a ver, el señor Puigdemont es un prófugo de la justicia y lo que no se puede permitir es que esa señora darle, digamos, un permiso para que siga atendiendo como jefa de gabinete de este señor, que es un prófugo de la justicia. Entiendo que otros funcionarios o altos funcionarios de la Generalitat puedan tener ese permiso, como lo tendrán de otras administraciones, pero para atender a un prófugo de la justicia me parece un poco desatentado ese complejo por parte del gobierno, ¿no?
Está Patricia Rossetti en el Supremo. Hola, Patricia, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
No se atisba nada en especial, ¿no?
No, todavía no, porque que sepamos no están todos los abogados. De momento han llegado los abogados ante los exconsejeros Rull, Turull y de los Jordis. Jordi Pina y Marina Roig han llegado sobre las 9 de la mañana, que es la hora a la que el pasado viernes les dictó el juez Llarena, y ahí están a la espera de conocer la decisión del magistrado, si les deja en libertad o les mantiene en prisión o hace una mezcla. Y unos salen y otros no. La Fiscalía el pasado viernes fue bastante clara y rotunda. Decía que no había ninguna novedad relevante, que la declaración del viernes no justifica ningún cambio de criterio y considera que los exconsejeros y los Jordis deben seguir en prisión ante hechos tan graves. Consideraba que había riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Ante el juez aceptaron el 155 cada uno a su manera.
Bueno,
¿puede pedir otra declaración el juez?
Sí, claro que sí, porque esto fue una declaración que pidieron los encarcelados.
Uh-huh. ¿Por qué preguntas?
Porque el juez dijo la semana pasada que en principio decidiría hoy, pero igual decide que necesita más
tiempo,
más elementos de evaluación.
Sí. Todo puede suceder porque es una petición que hicieron ellos, como cualquier encarcelado, y entonces el juez acepta esa declaración y no tiene por qué decidir en el momento.
Bien, gracias Patricia. Gracias.
Buenos días.
Él, una vez decidido, si hacer campaña desde la cárcel, hombre, aumenta el victimismo, ¿de qué manera? Pero veamos qué campaña es esa, que uno de los que puede ganar está en holograma, huido en Bélgica y el otro encerrado en Soto del Real.
¿En holograma y con qué discurso, Carlos? Un discurso absolutamente xenófobo, como poniendo voz a esta actriz que se ha buscado el señor Puigdemont, y es un de desprecio al resto de los españoles, a los que insulta, etcétera, etcétera. Es una cosa tremenda como el nacionalismo no es que quiera ser diferente, es que directamente quiere ser superior y además lo exhibe sin ningún tipo de pudor en su mensaje.
El rasgo del nacionalismo catalán, aparte de fomentar el victimismo, aparte de falsificar la historia, es lo que toca decir el supremacismo. Nosotros somos mejores y si los otros ganaran, es que están ganando con trampas, y si ganaran no tienen derecho a gobernar, porque nosotros somos Cataluña, los otros son un cuerpo extraño que está ahí y que es mucho más inculto que nosotros, mucho más vasto y que tiene menos clase, menos empaque. Ellos tienen un discurso totalmente supremacista,
pero fijaros,
que para mí lo considero insultante.
Además de los discursos, digamos, de referencia, que son los discursos que cada partido hace respecto al adversario que le sirve para movilizar a sus electores, es decir, el del bloque de enfrente, en esta campaña, en casi todas, pero en esta muy significadamente, hay otros adversarios reales que están en el mismo bloque. Es decir, hay dos adversarios de referencia, el bloque independentista y el bloque constitucionalista.
Hay dos partidos, ¿no?
Sí, pero dentro de cada bloque, el adversario real de Junqueras es Puigdemont y viceversa. Y el adversario real de Iceta es Arrimadas y viceversa. Uh-huh. Y esa es la verdadera campaña. Ahí están dándose la verdadera leña. Y por eso Junqueras quiere salir de prisión. Porque ve que el otro, desde Bruselas, le madruga todos los días un espacio de iniciativa en los medios.
Sí.
Y sobre todo en los medios del de los talibanes del nacionalismo, ¿eh? Estos medios digitales donde circula realmente la opinión pública, donde se están emitiendo los mensajes, pues los del pucherazo de Esquerra, los de la señora, la estigmatización de la señora que le quemaron ayer la casa como de extrema derecha, etcétera, donde se está organizando la manifestación del día 7, que son los que realmente le importan, y ahí está Puigdemont como dueño y señor de la iniciativa. Eso le pone un poco nervioso a Junqueras, pero por el otro lado, explotar la cárcel como argumento victimista es el leitmotiv.
Pero vamos, si Junqueras quisiera salir de la cárcel, me parece que no lo tendría tan difícil. Con responder al fiscal.
Sí, pero se entraría en una contradicción en sus propios términos, claro, porque si él dice que está en este lado de la Constitución, etcétera, etcétera, pues ya desenmascara y desnaturaliza su discurso. Él quiere soplar y sorber a la vez, claro. Es decir, mantenerse su postura independentista y estar haciendo campaña.
Por cierto, el
mensaje de Esquerra, no ya que cuestione la celebración de esas elecciones o la pulcritud, la limpieza de las mismas, teniendo en cuenta el pucherazo que organizaron hace muy poco, sino lo que se busca, y a mí me parece que es lo que tiene sentido y lo que encierra la propuesta de Esquerra, es presionar a los electores a través de estos supuestos interventores y a la hora de que el voto se pueda ejercer con absoluta libertad, que cada vez en Cataluña es más complicado. Y no se trata ya de la violencia verbal que estamos escuchando, de desprecio o supremacismo por parte de algunos candidatos. Es que es muy fuerte pues lo que se vio el otro día en Cataluña, esos muñecos representando a los votantes del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSC, colgados de un puente, o a este matrimonio, por poner una bandera de España, se le intente quemar la entrada a su bloque. Es decir, estamos viendo un terrorismo de baja intensidad, que se suele decir, pero en el que están importando de forma dramática algunos comportamientos absolutamente batasunos, efectivamente, Carlos.
No hemos mencionado que la señora casi le arde la casa. Cuando llegaron los bomberos, el bombero, una institución pública, el coche de los bomberos, llevaba los signos independentistas. Bueno, pues si esto no es procedimientos nazis, totalitarios, es decir, un instrumento público como el coche de bomberos ha tomado partido con los signos distintivos del independentismo y va a apagar el fuego de una señora que solo ha tenido la ocurrencia de tener una bandera española.
Página que se llama vilaweb.cat, donde veréis cómo se define a esta señora como militante de ultraderecha que incita al odio contra los inmigrantes.
Claro. Bueno, pero decía Chencho lo de los bomberos, Ignacio, Carlos, es que hay que recordar que ella habló de los Mossos, de presentar una denuncia, le dijo no la presente, que se reúna la comunidad pues si hay que presentar esa denuncia. Y claro, la señora se encontrará absolutamente desasistida por aquellos que le tienen, digamos que tienen que proteger. Por cierto, a ver dónde termina esa investigación, quedamos hoy precisamente en El Mundo, esa investigación de los Mossos sobre su comportamiento el 1 de octubre, a ver si eso se traduce en responsabilidades, digamos, de índole penal por parte de los mandos de esos Mossos, ¿no?
Bueno, pues para cerrar este bloque, nuestras aportaciones, las aportaciones que ustedes han realizado en la sección Pienso de qué, acerca de la campaña electoral de las elecciones de Cataluña, que comienza esta noche. Marcos.
Yo pienso de que esto de que Esquerra quiera hacer el recuento propio para que no les engañen es el famoso refrán que dice: cree el ladrón que todos son de su condición. Entonces lo que pasa no es que no se fíen del recuento oficial que pueda haber, sino que se están dando cuenta lo que ellos harían si hiciera falta para ganar las elecciones. Y claro, ellos piensan que todo el mundo haría lo mismo.
Pablo.
Yo pienso de que en estas elecciones en Cataluña debería ganar los independentistas para que las líneas de producción de muchas empresas se vayan de allí, de Cataluña. Así tendrían un baño de realidad que no les vendría mal ya de una vez, después de ciento y pico años, permitiendo y consintiendo el resto de España que Cataluña sea la niña bonita. A ver si ya vuelven un poquito con los pies a la tierra.
Y Javier.
Yo pienso que si Cataluña y el País Vasco hubieran tenido las mismas condiciones y requisitos en su referéndum de autonomía que los que tuvo Andalucía, no hubieran conseguido nunca la autonomía. Ya está bien de privilegios y de pretendidas historias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La copla del día ya la trae Luis del Val.
No es como Hércules Poirot, pero sigue bien la pista.
Pablo Iglesias, detective, ha descubierto fascistas. Pero no 50 o 100. El sabueso Podemita ha descubierto un enjambre de más de un millón. Maldita, maldita la distracción, que eran una multitud delante de nuestra vista y nunca los descubrimos por ingenuos y optimistas. Pero vino Pablo Iglesias, nuestro Megret en política, vio la manifestación y observó las cosas prístinas. Los que se manifestaban resulta que eran fascistas, pero eran más de un millón. No importa que te despistas, si Pablo Iglesias lo dice, a ver quién se lo revisa. Que tiene un olfato en esto que nos resulta podíctica. Imposible refutar lo que Iglesias diagnostica. ¿Y cuál viene a ser la fórmula con la cual él investiga? Dicen los que saben de esto, es decir, especialistas, que Pablo Iglesias para esto solo una cosa precisa: saber con exactitud si el sujeto que predica argumenta igual que él, posee ideas marxistas y aborrece las doctrinas del nido capitalista. O sea, los del PP, Ciudadanos, PSOE, Díaz, de constitucionalistas no se fía, no se fía. Y de estos de Balsarén, que a casa de una vecina un buen cóctel molotov de repente adentro tiran y provocan un incendio y además les amenazan y una llamada furtiva les dice que si no se van, van a tener mala vida. ¿Estos matones de mierda, estos no son pues fascistas? No, no, ellos son los libertarios. Causa justificadísima, porque bandera española puso la mala vecina. Y ante esa provocación, que al buen gusto desafía, amables y consecuentes le quisieron dar un susto y algo peor merecía. Pablo Iglesias, detective, ha descubierto fascistas. Son los que se manifiestan contra los secesionistas. Es la fórmula eficaz de Pablo, el estalinista.
Hello and good morning. Merry, merry, merry Christmas.
Hello, hello.
Suenan ya las campanas, brilla hoy la mañana.
Anda.
Es lunes y ya se puede tocar la blanca y tranquila Navidad.
¿Estás seguro?
Elecciones catalanas.
Anda.
Hoy comienza la campaña. Pero qué más da,
pum, pum,
si vuelve al hogar,
pam, pam,
la blanca y tranquila Navidad.
¡Ay, bonito!
Ignacio Camacho con su calma, siempre puntual Paco Rosell. Chencho Arias, esta es tu embajada. En Herrera, en COPE, siempre estamos bien. Sí, el viento ha traído el adviento.
Qué bonita canción.
Te ha gustado, ¿verdad?
Winter Wonderland.
Yes.
Después de un fin de semana de montaje de belenes, no está mal, no está mal.
Yes. Freestyle, que se llama. O sea, esto es como...
He hecho
un poquito de jam.
Completamente freestyle. Pero muy bien hecho, muy bien hecho.
¿Te ha gustado entrando y saliendo?
Parecían caer copos de nieve. Copos de nieve parecían caer en el estudio.
Copos de nieve no están cayendo. Bueno, están cayendo en el norte de España, pero hay otros lugares, como por ejemplo... el Valle del Jerte, fíjate, nos está escribiendo un señor que es fan de todo. Se sabe toda la programación de COPE y escucha concretamente y de una manera reverencial nuestro programa. Se llama Daniel y es alcalde de un pueblecito que se llama Casas del Castañar.
Bonito
nombre. Dicho que es un pueblo precioso.
Y el nombre precioso.
Del Valle del Jerte.
Debe tener un color dorado con ese nombre.
Claro.
Otoñal.
¿Y qué dice el señor alcalde? ¿Qué dice?
Pues que dice que nos escucha diariamente, que hace un frío pelón, que ahora mismo están abajo de cero y que están cambiando las aceras del pueblo. Mira tú qué bien.
¿Y les ha llovido?
Pues no. Por desgracia no les ha llovido.
Ese es el tema.
Aquí hay uno que se va de Puente a Barcelona y pide recomendaciones para zamparse unos buenos canelones y butifarras, para que veáis que no solamente es política esto.
Eso es el negocio de Carlos, que se conoce muy bien.
No, sé pues, si se lo pregunta
yo
Carlos.
Me iría a Lisidra. Lisidra, allí cerca del paralelo, es un templo del bien comer. Y no, hombre, depende si ese día Montserrat ha hecho canelones o no, porque eso hay que llamar y preguntar, pero y las carnes y todo lo demás, ¿no? Es uno de mis sitios favoritos.
Uh-huh. Bueno, muy bien. El 4D, te felicitan por haber hecho este recordatorio, Carlos. Pero hay un señor aquí que dice que difícilmente pudimos manifestarnos los andaluces para pedir acceder a la autonomía por los artículos que aparecen en una constitución que no existía. Por favor, revisad el porqué de ese día.
No, vamos a ver. No. El 77 fue por la autonomía plena, directamente. Y después, efectivamente, cuando se promulgó la Constitución
al año siguiente,
y Andalucía fue desviada a la segunda velocidad, fue cuando se montó el referendo, la campaña reivindicativa del referéndum que sucedió en 1980 para acceder por el artículo 151.
Hay que recordar que fue una iniciativa de los ayuntamientos.
Y
el primer ayuntamiento que lo puso en marcha fue el Ayuntamiento Sevillano de los Corrales. Sí, entonces se disponía de 6 meses para que todos los ayuntamientos de Andalucía solicitaran esa iniciativa autonómica.
Que tenían que sumar 2/3 de la población.
Exactamente. Una vez ratificado eso, hubo un primer referéndum de ratificación de esa iniciativa autonómica y luego un posterior referéndum que fue el del estatuto.
Y no hemos subrayado...
Andalucía tuvo que hacer dos referéndums, sí. Y el primero con la circunstancia añadida, lo que me comentabas al principio, que tenía que ser la mayoría de censo, es decir, que los muertos votaban en contra de la autonomía.
Sí, pero no hemos subrayado cómo jugó el agravio comparativo en aquella ocasión.
Sin duda.
Cómo los andaluces se levantaron contra lo que pensaban que era un trato discriminatorio.
Eso vamos,
¿qué es lo que va a ocurrir
eso
ahora?
Es lo que,
¿qué es lo que va a ocurrir?
Que estaba el 77 presente.
Con el encaje institucional de Cataluña con el resto de España. Si se le hace un encaje a medida, con unos bodoques, unos bodoques y unos botones muy bonitos, pues yo como andalucía lo mismo.
El 77 lo que dijo a España es nosotros también.
Claro.
Es decir, es el momento en el que cuaja de una forma visible, simbólica, el sentimiento de Andalucía como comunidad propia. Y se pedía autonomía plena en general, porque ya estaba esbozado el proyecto en el que, y además ya estaba recuperada la Generalitat, y el modelo en el que las instituciones autonómicas vascas y catalanas...
No, pero eso entronizaba en un sentimiento bastante extendido en algunas, que era libertad y autonomía, y estatuto de autonomía. Es verdad que lo de la autonomía plena fue posterior, cuando ya la Constitución marcó las dos vías, la vía para las nacionalidades históricas, luego el 143, que era el reservado para los demás, y luego había una vía alternativa, que era el 151, que permitía asumir las competencias de las llamadas nacionalidades históricas, ¿no? Ese fue el paso que dio a Andalucía y posteriormente dieron otras comunidades autónomas.
Almería y Jaén votaron no.
No, no, no.
¿Por qué no contáis la verdad?
No, es que votaran
leyendo
no.
Los mensajes de
no,
los
no,
oyentes,
pero hay que aclarar,
Por eso los leo.
No, vamos a ver.
Por eso los leo.
Ni Almería ni Jaén votaron no. Vamos a ver, Jaén, lo único que ocurrió en el caso de Almería es que no superó el tema del censo. Que tenía que ser la mayoría del censo.
50% del censo, que es una barbaridad.
No de los participantes, sino del censo completo de la provincia.
Del censo.
Y además, con un censo mal hecho, con un censo muy mal hecho, os recuerdo que Rafael Escurredo no pudo ni votar.
Ya. Pero por eso decía yo que era que votaban los muertos, y los muertos votaban en contra de la autonomía, porque era un censo mal hecho. Entonces, ese es el caso exclusivamente de Almería. Jaén no. Jaén con dificultades, porque estábamos allí, no sé si Ignacio o alguno más, en el recuento que se hizo en el Casino de la Exposición en Sevilla, allí con una pizarra de estas escribiendo a tiza, etcétera, etcétera, estuvo en vilo esa madrugada, pero al final Jaén lo consiguió.
Pero Almería era la menos autonómica de todas.
Sí, faltaron unas décimas para superar, se cuenta el 51. 1% del censo en Almería, pero insisto, del censo la votación fue abrumadoramente favorable al sí por un 90%
poca gente.
Y eso propició, eso obligó a que se hiciera un acuerdo posterior en el Congreso de los Diputados, cuya iniciativa llevó Alejandro Rojas Marcos, y eso al final acabó costándole una parte de su carrera política debido a la campaña que sufrió en contra. Para reconducir efectivamente el resultado.
Pero fue
hacia
Ignacio,
los mismos resultados
por recordar, estamos metiéndonos en las procelosas aguas de aquellos tiempos. Hay que recordar que lo pactó con Adolfo Suárez para que no prosperara la moción de censura que planteó Felipe González contra Adolfo Suárez. Entonces, a cambio, pactaron la reforma de la ley de referendos por el cual se pudo recuperar Almería.
Pero dice Chencho, votó poca gente. Vamos a ver.
Comparado
votando el 50% del censo. Del censo, sí. Es muy muy por encima de lo que se ha votado en el Estatuto de Andalucía.
Pero Carlos, votó muy poca gente.
Pues entonces los que han votado el Estatuto de Andalucía.
No, no el de Andalucía, el de Cataluña, el famoso Estatuto de Cataluña.
El de Cataluña no se hubiera podido aprobar.
En Almería votó poca gente comparado con otras provincias. Y desde luego te puedo decir que un año antes, en Almería, les importaba un pepino la autonomía y el referéndum.
No, y había otro proyecto para incorporar la Murcia.
Al oír, que Cataluña, que las otras tenían un trato preferencial, entonces hasta los almerienses dijeron, ¿esto de qué coño va? Y entonces
Más. Nos preguntan que por qué cada vez que comienza una campaña electoral a Pedro Sánchez se le enciende la bombillita de la guerra civil y pide el traslado de los restos de Franco.
Pues sí.
Electorados cautivos.
Es lo que va a arreglar los problemas de España.
No deja de ser, cuando faltan ideas, pues se recurre a lo clásico. Y ya sabemos los disparates que han cometido la memoria, la llamada memoria histórica. O es memoria o es histórica.
Y Cádiz le quiere cambiar el nombre al Estadio Carranza.
Sí. Bueno, parece que la afición se resiste. Espero que.
Hay una noticia hoy que a mí me ha llenado, en esta ocurrencia de que las calles tengan un sentido peatonal en Madrid, bueno, dos calles o tres del centro de Madrid, que da, por cierto, algunas preguntas. ¿Puedes entrar de espaldas por la parte de la salida, por ejemplo?
O haciendo el moonwalker también.
Una señora con muletas, una señora anciana, mayor, con muletas, que vive a 15 metros de la entrada de la calle, y que andaba con dificultad, le dice el guardia, no puede usted pasar por aquí. Tiene que subir toda la calle Preciados y bajar luego toda la calle del Carmen. Y le dice la señora, pero oiga, por favor, que mire usted cómo voy, que mire usted cómo estoy. Y dice, no, a mí me han dicho que aquí todo el mundo así y todo el mundo así. Es una indecencia, es de una gilipollez, es una tomadura de pelo tan grande, ¿verdad? Y en la ciudadanía esos excesos de paternalismo está encantada con lo que pasa.
No, eso es organizar las calles como si fueran cañadas, ¿no? Cañadas reales. La cañada real que pasa por la Puerta de Alcalá se traslada allí en dirección única y estabularlos como si fuéramos ovinos y nos llevan al otro extremo y luego media vuelta. En fin, yo comprendo el disparate que supone esto y esta señora que se la obligue a muleta y todo tira para adelante porque, lo manda la ordenanza. Debe ser la única ordenanza que se cumple, por cierto.
Es de vergüenza. Bueno, nada más que son 46 y tengo que...
Seguros no, segurísimos. Herrera en COPE.
Estar informado.
Parece como si hubiera llegado el invierno. Ese frío o fresco hace que la piel sufra. En concreto, dos proteínas, el colágeno y la elastina. Por ello, Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma, contiene fundamentalmente estas dos proteínas. Colágeno, capaz de llegar a las capas más íntimas de su piel, aportando firmeza y elasticidad, y elastina, que aporta elasticidad y vitamina C. Beba un vial de Ceanum al día y en 10 días comprobará sus resultados. Pídalo ya en su farmacia o parafarmacia. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. En Ucrania creen que Dmitry Kalatsi podría ser el hombre más fuerte del mundo. Es un tío de 38 años que tiene un video que se ha hecho viral, que en el que va andando con un caballo a hombro. Y el caballo lo lleva a hombros porque...
La palabra fuerte es un eufemismo.
Sí, bueno, no, claro, bruto, aquí no queremos hablar de lo fuerte, queremos hablar de los brutos.
De no es incompatible, Carlos. Sí.
Pero no, hay gente fuerte, pero que es más o menos delicada, pero no, bruto, ¿eh? El pobre, pues fíjate, con 4 años sobrevivió a las graves quemaduras que se produjo con agua hirviendo, pues ya el niño, el chiquillo, ya de pequeño... Ya apuntaba a manera y estuvo convaleciente, volvió a rehacerse, a aprender a andar con 6 años. Fue a un circo como Hércules, se llamaba, y luego, en fin, bueno, pues eso, cogió un caballo a hombro y se lo pone a hombro, es el tío el caballo. Sí, sí.
Bueno, aquí en España teníamos un personaje que era la Sansona, ¿no? No
sé si la Sansona del siglo XX, claro.
Del siglo XX, que arrastraba camiones, arrastraba todo con una fortaleza absolutamente inaudita.
Por eso queremos hoy conocer al tío más bruto que usted ha conocido.
Más que un arao, ¿no?
Sí, pero bruto, pero apretado. Que yo que sí, ya no se puede decir más apretado. Bruto, oiga, buenísima persona, seguramente.
Hay varios, Carlos, hay varios.
Sí, vosotros en alguna de vuestras poblaciones habéis conocido alguno.
Sí, pero no voy a mencionarlo.
Por supuesto que sí, pero no viene al caso.
Como te digo, varios. Uno ha vivido en muchos sitios, y no solo en España, En Naciones Unidas te encuentras algún tipo que es como un ladrillo,
Sí, pero bruto. Bruto puede ser fuerte, bruto, muy animal.
También osado, ¿no?
Sí, osado, efectivamente. Es decir, anote con el martillo, pues clavo con el puño, no hay problema. O con la cabeza.
¿Estás refiriendo solo a brutos físicamente hablando?
Sí, físicamente.
Yo pensaba que decías
¿Hay algunos...
intelectualmente.
No, intelectualmente, hombre, a ver. También,
yo me refería a esos.
Yo me refiero a los brutos que dicen, pero yo cómo vas a apretar el tornillo con la cabeza, cojones, que te va a lastimar. Ay,
no, bueno, ahí luego hay personas que tienen una cara de bruto, luego son muy inteligentes. Bueno, yo me acuerdo de algún personaje de andaluz que para le llamaban Morcón, para que os hagáis una idea un poco de la cara de bruto que tenía, ¿no?
Estos apelativos
que se utilizan en los pueblos, pero muchas veces esa cara o ese temple de bruto luego no se traduce lógicamente en que lo sea en la actuación, pero es verdad que...
Claro, pues eso, vamos a ver si a ustedes les parece, ¿eh? Ahora mismo, a partir de las 10 de la mañana, pidan turno en el 900 50 60 06 900 50